Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah!
Oigan, les cuento una cosa, mi compañero de fórmula es uno de los locutores más conocidos de México, sin duda, un hombre
muy exitoso.
Pero
yo no estoy en fórmula, güey, yo no soy de fórmula, yo soy de Radiópolis.
Bueno, mi compañero aquí en
Radiópolis, los 40,
el payaso este que acaban de oír, si yo digo mi compañero de programa, es un tipo muy exitoso, loco, es muy famoso, lleva años al aire, ha hecho televisión, radio, y no se quiere comprar una computadora nueva, dice que su computadora está prácticamente nueva, tiene 12 años.
Hace 12 años, güey.
12 años la cochinada. Funciona. Y nos tardamos 25 minutos en que la prenda, en que nos podamos ver por aquí, por allá. No,
no
puedo conectar
diario,
por
no
aquí.
Diario, no diario.
Te tengo en el teléfono porque mi computadora está tosiendo. ¡Compra una nueva, coño! ¡Carajo!
Sí, ya me toca. Pero ahorita estoy muy gastado, güey. No tengo nada de lana después de todo diciembre y la cuesta de enero.
Pero esto es una cuestión de trabajo, güey.
Lo que o se sea, nos viene, pues que me la compre la empresa.
¡Compra una nueva! ¡Carajo!
A ver, ya pongo yo mi oficina aquí en mi casa. Ya ni siquiera ocupo espacio allá en la empresa.
Ajá.
Ya por lo menos podrían darme una computadora, ¿no?
O sea, de plano. No, güey.
¿Por qué
cuida,
no?
Cuida esto, cuida el proyecto. Cómprate un. Mira, ahora ya se le apagó el teléfono al De veras,
no,
ahora lo está marcando por
no
otro lado.
Mire, te lo apagué porque ya funciona, ya ves, nomás estás quejándote de mi carcachita esta.
Hagan de cuenta que es como de vapor la chingadera.
Está nueva, güey. Es de bulbos.
Es de bulbos.
Trabaja con Basic.
A que caliente. Con Basic. Así, me cae que sí,
trabaja
¿eh?
Trabaja con Basic.
Ahora no te
que era lo que nos enseñaban, el lenguaje de computadoras que nos enseñaban a nosotros cuando estábamos en la secundaria. Que apenas empezaba el tema.
Una vez me pasé 3 días programando una madre que era para que mi computadora Apple, la Apple IIe, generara un gráfico de una esfera que rotaba. Eso era todo. Y me tomó 3 días programar eso.
Sí, era complicado.
O sea, realmente una pérdida de tiempo inaudita, pero todo el mundo estaba maravillado en mi casa cuando la esfera de la
giraba.
Pantalla daba vueltas. O sea, era una cosa así de wow. Pero bueno.
Bueno, todavía estás a tiempo de estudiar programación, si eso es lo que quieres, pero lo que se me hizo una grosería fue que entráramos al aire sin siquiera saludar a la gente. Salúdame a tu... pero bueno, no importa. Siempre
ya descansarás en paz, güey. Sí, algún día.
Descansar en paz por toda la eternidad. Ahorita hay que aprovechar el tiempo. Y pues
cuando se acaba la eternidad, ¿te despiertas súper refrescado? O sea, cuando descansas por
la
toda
eternidad.
La eternidad.
¡Ay, puta! ¡Qué bien
me duele
siento,
la espalda!
Descansé una eternidad.
¿Será así? ¿Hay un despertar? No, ¿verdad? Porque es la eternidad. Por definición.
Bueno, sí, la eternidad por definición no tiene final. Es eterna.
Correcto. Será.
Es muy complejo el concepto del infinito, ¿no? De lo, pues lo eterno o lo infinito.
Pues escapa a nuestra comprensión. O sea, algo que no tiene fin. Bueno, no, sí comprendemos cosas que no tienen fin. Los números no tienen fin.
Pues, pero
el abecedario musical no tiene fin.
Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuánto es la mitad de infinito?
No, pues eso es una tontería, ¿no? Es como decir cuánto es la mitad de cero.
No, es exactamente lo contrario.
Por eso, correcto, pero es indefinible.
¿Cuánto es la mitad de infinito?
Pues no existe la mitad del infinito.
Sí existe, cualquier número tiene un infinito de números superiores y un infinito número inferior.
Sí, ok,
Cualquier número es la mitad del infinito.
Ok.
O sea, son conceptos que te tripean la mente, ¿no? Que dices, wow,
me gusta.
Pues, ¿cómo le hacemos, ¿no?
El otro día me platicaba mi hija, la más chica, que tiene una compañerita que es su amiga, a la cual quiere mucho, pero dice que no es muy lista. Y entonces le dije, bueno, que la verdad que mala onda. Me dice, no, papá, mira, en serio, es que no es muy lista.
De verdad,
bueno,
no es muy...
Esas cosas no se dicen de las otras personas, pero a ver, ¿por qué?
Me
dice, pues es que lo que pasa es que el otro día di una respuesta y dijo que la respuesta a la ecuación que estábamos resolviendo era cero negativo. Y entonces, pues sí le dije, no, es que
el cero no puede ser negativo.
No, es cero, es nada. No puedes dividir
no puede
nada.
Ser ni positivo ni negativo el cero.
Bueno, no puedes sumar nada, es nada y ya, nada más. Nada, un concepto más, además de todo importantísimo, el cero en las culturas distintas, un concepto muy, muy revolucionario.
Así es, efectivamente. O el concepto del infinito, ¿no? ¿Qué hay cuando, dónde se acaba el universo?
Es que nunca no se acaba, es infinito. Es infinito. Es que,
pero, ¿cómo puede ser? El infinito, cuando aparecen ecuaciones matemáticas, siempre piensan los matemáticos que hay algo mal, que algo está funcionando mal. O sea, los infinitos no les gustan en general a los matemáticos porque pues, son incomprensibles, incognoscibles, no explican nada.
Ok.
O sea, el cosmos no tiene por qué ser infinito. Pues, simplemente no hemos encontrado su final. O no entendemos.
Bueno, no tiene por qué ser infinito. Bueno, por eso se habla, no sé. No tiene por qué ser infinito. Pero no podemos ver el final. No,
pero para muchas personas la palabra cosmos y la palabra el infinito son sinónimos. Y no lo son.
Y el infinito tampoco se aplica al tiempo. El tiempo podría ser finito, en teoría, ¿no?
¿Y qué pasa cuando se acaba el tiempo?
Pues acaba el universo. ¿Se detiene
todo? ¿Deja de haber cambios? Absolutamente todo. ¿Se frisea todo? ¿Se congela?
Esos son conceptos que solamente podemos imaginar, porque realmente no podemos observarlos. Podemos teorizar sobre su existencia, pero no podemos verlos.
Yo tengo la esperanza de que ahora que se desarrolle un poco más la inteligencia artificial, empiecen a salir estas respuestas. Porque la
inteligencia humana ahora como en 500 años. O sea, imagínate, no sé, 100 años de inteligencia artificial, 250, 500 años de inteligencia artificial.
Exacto, quién sabe qué vayan a encontrar, ¿no? Ahí puede ser que sí se explique. Ahora, ¿lo vamos a poder entender? Porque a lo mejor el humano está limitado en sus capacidades. Así como no le puedes enseñar álgebra a un perro, a lo mejor el humano no puede entender la mecánica cuántica real en toda su complejidad.
Pues
precisamente no nos da la neurona. Como a una cucaracha no le puedes enseñar nada.
Pero, y entonces, si desarrollamos una inteligencia artificial que sí pueda concebir este tipo de...
¿Nos lo va a poder explicar?
De ideas, no.
Que los pueda entender.
¿Tú le puedes explicar álgebra a un perro? No.
No, yo sí puedo hacer una ecuación básica de álgebra.
El perro no.
En la secundaria y la prepa. Uh-huh. Por más que me pase toda la vida del perro, nunca me va a entender.
Entonces, solamente son 15 años. Son de 15 a 20 años. O sea, no entienden. No es mucho. Muy cortita la vida.
Bueno, deja tu álgebra, güey. Una suma de 2 más 2. A lo mejor un perro la puede entender eventualmente.
Dogmas.
Es que este güey siempre dice que cuando tenga un perro le quiere poner dogmas.
Sí. Dogma y luego va a ser
cuando
Dogmas
se muera,
2.
Va a ser Dogmas 2.
El Dogmas
dogma.
2.
Ven acá, Dogma.
Está bien.
Para quien
Dogmas.
No sepa lo que es un dogma es una verdad que no se cuestiona. Por ejemplo, la fe religiosa, la existencia de Dios es un dogma, ¿no? El catolicismo está lleno de dogmas, cosas que se tienen que creer porque sí. Porque no es un tema de explicación racional, es un tema de fe, de creer.
Bueno, es que si no puedes cuestionar
algo... De hecho,
algo,
le llaman
más,
dogmas de fe.
Y si te exige la misma religión, el dogma, te exigen el no cuestionamiento. Es muy ventajoso, ¿no? El asunto
es súper ventajoso.
Dogmático. Es, o sea, mira, esto es lo que es y tú no puedes cuestionarlo. Y es más, si cuestionas, entonces ya perdiste el juego porque te vas a ir al infierno por dudar.
Infierno. Sí.
Entonces,
tienes que tener fe para irte al reino de los cielos.
Tengo mis dudas, ¿no? Si quiero creer en algo así de abusivo y de condescendiente.
O crees así sin cuestionarlo.
Y de arbitrario.
Y ya.
Sí, güey.
O estás fregado, ¿no? Y
yo
arderás
me acuerdo,
en el infierno.
Cuando iba al catecismo y me hablaban las catequistas y los padrecitos en esos términos, les decía, pues no, güey. No me complace
tu
lógica.
A la mente, ¿no?
No te la compro. Punto.
Por ahí hay una definición de fe que siempre me ha parecido. Es agresiva, ¿no? Para las personas que tienen fe, pero dice que. La fe es creer en algo que sabes que es mentira.
¿Sí? Sabes que yo el otro día leí un artículo acerca de las teorías de conspiración, ¿no? Es muy común que las personas más religiosas sean más proclives a creer ese tipo de cosas, porque ya te condicionaron a través de tu fe a creer en cosas sin necesidad de comprobación. Entonces, si alguien te dice, lo que pasa es que las torres de celulares mandan señales que nos controlen y nos hacen querer comprar más cosas, tú dices, pues sí, porque también creo que una paloma inseminó a una mujer, porque eso quería su padre
para
después
matar
al hijo.
La Biblia no dice eso, güey.
Bueno, hombre, me entiendes, ¿no? O sea, que no hay comprobación. No.
Okay, pero si vamos a estar discutiendo
que existe
temas,
el infierno.
Hay que ser...
Okay, que existe el infierno. Este, okay. Y que hay un lugar caliente en donde hay un señor rojo que se dedica a castigarte si no obedeciste los designios de Dios, que por cierto permite la existencia de este güey, pero bla, bla, bla. Y del mal. Entonces, yo no cuestiono eso. Entonces, si llega alguien y me dice que a través de las vacunas, los gobiernos y los Illuminati y las sociedades secretas, quieren controlarnos, es más probable, según el artículo este que leí, que lo creas porque ya estás condicionado a través de los dogmas de fe a creer en cosas sin necesidad de comprobación.
Sin explicación. Es que si empiezas a creer, por ejemplo, en la astrología, pues entonces abres la puerta a creer en cualquier patraña.
Cualquier estupidez. Uh-huh.
Duendes de jardín, como te encanta
numerología.
Decir. Numerología.
Ángeles.
Sí, lo que quieras.
Brujería.
Homeopatía.
Uh-huh. En el gobierno. Digo, perdón.
Eso cosas sí, ya de esos, es ¿no? una pasadez de lanza. No nada más tuya, también de los gobiernos del mundo. Pero bueno, vamos al contenido informativo que tenemos para ustedes el día de hoy aquí en La Corneta.
Bueno, vamos a tener los días. Bueno, sí, bueno, Eduardito, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, güey?
La psicología ya avanzó bastante el año. ¿Cumplieron sus propósitos de Año Nuevo? Pues aquí les vamos a tener la psicología que hay detrás de los propósitos de Año Nuevo. ¿Tú cómo vas?
Bueno, yo la verdad es que no hice propósitos así. Bueno, no, de hecho hice una promesa.
Dijiste, ¿no? Que ibas a hacer una promesa y
en el gimnasio. Porque dice mi entrenador que en realidad, porque digo, aquí en Estados Unidos en promedio la gente es mucho más alta que yo, mucho.
No tiene abuela el apodo que le tiene su entrenador de boxeo.
Entonces,
este güey
me dice Mighty Mouse.
¡Súper ratón!
¡Súper ratón! Y entonces... Tengo una meta, tengo una meta a la cual quiero llegar de peso y de fuerza y demás, y bueno, pues este año dije, bueno, a lo mejor es el año, porque ya son los últimos, ¿no?, para hacer esas cosas, 70 kilos, peso 64, me faltan 6 kilos, güey. Es mucho.
¿Existe el peso ratón en el box? No, ¿verdad?
No.
Existe el gallo, el pluma, el mosca, exacto, el mini mosca.
Yo soy súper ligero, de hecho.
No, no hay ratón.
No hay mosca, bueno, pluma.
Y si llegas al peso super ratón, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a celebrar o qué?
Me voy a tatuar un super ratón. Que ya le comisioné a mi hija que dibuja y hace unos cuadros muy bonitos. Le dije, le comisioné un dibujo de super ratón.
¿Y dónde te vas a poner el super ratón, güey?
No lo sé, porque hoy estaba viendo. Dije,
yo sugiero
se
la
va
frente.
Se va a ver naquísimo aquí también. Acá también se va a ver naquísimo. Los tatuajes se me hacen muy, muy ñeros.
Güey, te tatuaste hace 30 años y te arrepentiste.
Sí.
Cada vez que hablas de tu tatuaje te arrepientes. Dices que te arrepientes. ¿Y ahora lo quieres otra vez?
¿Qué te parece un super ratón?
¿Quién te entiende?
Y unos guantes de box, ya para pañerear a gusto.
Bueno, y tu camiseta del América.
Y ya la hiciste. Ya, todo listo.
Qué bárbaro, qué horror. Bueno, por otro lado, fíjense que el divorcio es algo que se ha ido incrementando en los últimos años, pero al parecer hay un factor estacional en el divorcio, porque a lo largo del año no se da el mismo número de divorcios. Hay un par de picos en ciertas fechas determinadas del año en las cuales la gente dice, ¡ya! ¡Hasta aquí! ¡No puedo más!
¡Ya! ¡Suficiente!
¡Ya no aguanto! Y ¡pum! Bueno. Viene la ola de divorcios.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que si usted está en un lugar donde no quiere estar, solamente recuerde una cosa y repítaselo constantemente. Usted se va a morir. No desperdicie su tiempo en un lugar en donde no quiere estar y con una persona con la que no quiere estar y en una situación que ya lo trae hasta los huevos.
Sí, 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 sí.
¡Ya!
Sí,
sí, sí. ¡Ya!
No tienes que ser tan grosero, no entiendo. Puedes decir cualquier otra cosa. Pero
bueno, hasta su... ¡che madre!
Los huevos en la boca.
No, ya. O sea, que es una cosa que no le gusta. Ya.
Oye, te ha pasado seguramente que estás en una conversación de WhatsApp y de repente te mandan un chiste y lo ves y escribes ja, 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 sin siquiera sonreír.
Sí.
Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, nos pasa a todos. Bueno, pues, un hombre acaba de inventar recientemente un pequeño artefacto que solamente te permite escribir ja, ja, ja,
ajá,
si efectivamente te oye reírte tu teléfono. Si no te ríes, no te deja ponerlo.
Ok. Está bien.
Porque eso es una mamarrachada, ¿no?
¿Sabes
y qué? Pones caritas acá, jajaja, salirse la lagrimita.
El jajaja de texto ha adquirido nuevos significados que van más allá de la risa.
Bueno,
o sea, los jajajas son muy crípticos en texto porque puedes poner, oye, estuvo buenísima la fiesta, me la pasé muy bien, ja, ja, ja. puede que, o sea, estabas pedísimo, estabas diciendo puras estupideces, jajaja, ja, ja, es un poco críptico.
O fue un chiste decir que te la pasaste bien en la fiesta, en realidad. Correcto. Estuvo del nabo.
Y luego es que tengo muchísimas...
No hay contexto.
Muchísimas ganas de volverte a ver y jajaja, ja, ja, ja.
No te quiero ver nunca, en realidad.
No sé, güey, esos jajaja ja, ja son difíciles en texto porque son no tan, tan evidentes en su significado, o sea, podrían querer decir otra cosa.
Le falta el contexto y la intención que se le da en la voz al reír en realidad o al gesticular, nada así más es. Ves las letritas.
Bueno, pues,
¿y no te encantan los lectores estos automatizados que dicen, y llegó a la tienda, ja, 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 y entonces,
no,
que hablan
no,
así como...
Los odio.
Ponles uno nuevo.
Son horribles.
Muchísima gracia, justamente eso.
Ja, ja, ja.
Y explotó el coche, ja, ja, ja.
Horror, güey. Son malísimos.
Son una cosa horrible, pero bueno.
¿Tú no has visto los conductores de inteligencia artificial? Que le pones un guión y sale un humano generado que no existe, que es una cara genérica, y puedes escoger de varios, ¿eh? Búsquenlos por ahí en internet y les das un texto, o sea, tú escribes un texto y pones a esa persona a decirlo. No es una persona, de hecho, es una cara hecha.
Es un avatar.
No es nada, no es nadie. Y los pones a decir unas cosas horrorosas. Yo ya lo hice y lo puse una señorita a decir unas cosas, pero toda seria y sonriente. Bueno, primero seria y luego ya sonriente acá, diciendo unas cosas que no voy a repetir en radio. Y me reí. Ahí sí estaba yo riéndome solo muchísimo.
Dije, ya me imagino las cosas que la pusiste
no
a decir.
No sabes lo que le hice decir. No sabes lo que le hice decir a la señorita.
Oye, estás divertido.
Les
mucho
presentamos a Lady Rosca, quien se llevó un pedazo de lo que era parte de la línea de panes más grande del mundo.
Odio
y que
ese güey.
Batir el récord Guinness. No se preocupen, ya nos avisaron quién fue. Jajaja. Ja, ja. Afortunadamente.
Me molesta muchísimo. Quita eso. No. Parece Oy. Horrible.
¡Qué aguado! ¿Por qué?
Así me decías anoche.
¡Uy, qué aguado!
Bueno,
damas y caballeros, ¿qué más tendremos el día de hoy aquí en la corneta? ¿Quiénes son los Nepo Babies?
Ah, pues uno se llama José Ramón, el otro se llama los Nepo Babies. ¿Qué es el nepotismo? Se pregunta usted. Los nepotes... pues son
nepotes,
los parientes, ¿no?
Parientes, sí, uh-huh.
Es un nepote. Entonces el nepotismo es esto de poner a tus parientes, si tú llegas o accedes a algún tipo de poder o ventaja o posición social, colocar a tus allegados, a tu familia, no a tus allegados, a tus nepotes, a tus familiares, en puestos en donde pues nada tienen que hacer.
No, los Nepo Babies se están refiriendo a los hijos de estrellas de Hollywood, que uh-huh. empiezan a dominar el futuro de la industria del entretenimiento. Pero esto lo vemos en todos los ámbitos. Sí. Lo vemos en la política, lo vemos en las
la
empresas,
industria.
Lo uh-huh. vemos en el narcotráfico, lo
correcto.
Vemos en el entretenimiento, por todos lados. Sí, sí. Y en el deporte incluso, ¿no? Ahí está el Chicharito Hernández.
Pero no es una cosa nueva.
Que es de pues tercera generación de futbolistas profesionales. No es una
recuerden
cosa
a los reyes, a los grandes tlatoanis y demás. Pues claro que la familia se beneficia, ¿no? O sea, el nepotismo es una cuestión... Es natural al ser humano. Pues, ¿qué quiero? Que el dinero se quede en mi familia, ¿no? Y que el prestigio se quede en mi familia. Pues sí.
Bueno, ¿y se acuerdan de la escena esta de Titanic en donde al final Jack se hunde porque no lo dejaba Rose subir a la puerta esa en la que estaba
flotando?
La
muy hija de la... Sí, sí, sí. No, y cabían perfecto, además.
Ha sido tanta la crítica que James Cameron, el director de la película, acaba uh-huh. de realizar un estudio científico solamente para demostrar... que Jack se hubiera ahogado si se hubiera... Que los dos se hubieran ahogado si se hubieran subido a la puerta.
De plano.
O sea, hizo un estudio complejísimo, reconstruyendo la circunstancia, la temperatura, todo igualito, para demostrar que él estaba en lo correcto y que todo el mundo está mal.
Y algo sabe James Cameron, porque ha investigado muchísimo. De hecho, es uno de los pocos humanos que ha llegado al fondo del mar, al fondo de la fosa de las Marianas. Y bueno, pues algo sabe.
¿Cuáles Marianas? O sea, ¿y por qué? O sea, usted cuando llegó hasta lo más profundo de la fosa de la Mariana.
Hasta lo más profundo de la Mariana, de no las Marianas.
De
la
¿cuántas
fosa
son?
De las Marianas. Es una cadena montañosa subterránea.
¿Pero cómo? Entonces, ¿no que está muy profunda? ¿Es montañosa o está profunda? A ver.
No, es montañosa, pero está en el fondo del mar. O sea, hay montañas. Es que hay montañas en el fondo del mar también.
¿Y entonces,
o sea,
por qué es la parte más profunda del océano si hay montañas?
Ah, pues porque ahí está precisamente esta fosa, es donde se juntan las placas tectónicas y esta fosa es la parte más profunda conocida del mar.
No, pues no se le entiende nada, de lo que está diciendo. ¿Cómo va a ser? una fosa de una señorita y luego que está que hay ahí encima las montañas en la, en el mar. A ver,
pues bueno,
póngase de acuerdo.
Ya ves lo que yo le digo, don, pero
usted sabe lo que es una isla.
Es una montaña, efectivamente.
Es la punta de una montaña submarina.
Ajá, exacto. Por eso, yo entiendo que eso es lo que estaba diciendo el don. Uh-huh, si uh-huh. estamos hablando del valle más profundo del fondo uh-huh. del mar, sí. ¿por qué es una cadena montañosa? No hace sentido, porque entonces serían islas, no, llegarían una, cerca de la superficie.
Es que lo que pasa es que estas montañas tienen su base muy profundo.
Ah, ya sé, es lo que decía al principio, son montañas negativas.
No, porque entonces serían, no, es usted un imbécil.
Sí, ¿sí usted qué? Usted no come piñas, ¿eh?
No, es muy fácil lo que se le estaba diciendo, pero bueno.
En la sexosección, algo que les va a encantar, los motivos por los que puede disminuir el tamaño del pene.
Uno de ellos es el tiempo, su pene se está reduciendo.
Pero si lo usas, combates la reducción del pene. Pero hay, no que dar, del todo, hay que darle actividad.
Pero no del todo.
Bueno, la ralentizas, es decir,
sí, pero vas a acabar. Velocidad. Si llegas a los 90, vas a tener un pitillo.
No me digas.
Ridículo.
Si de por sí, oye.
Si de por sí.
Y luego ya encima eso, no.
Sí. ¿Por qué creen que los
viejitos están? Yo soy más viejo que ustedes, miren.
¿Por qué creen que los viejitos están de malas?
Oye, como nos dijo una vez un productor de televisión, ¿te acuerdas? Que estábamos en un evento, ahí había unas actrices y modelos muy guapas. Y, oye, ¿ya viste aquella? ¿Ya viste? Y dice este güey, mira, ¿yo para qué las quiero ver, güey? O sea, la tengo así, levanta el meñique y ya ni se me para. Entonces, ¿qué? ¡Van, muchachos! Ok.
Después, van ustedes, porque yo ya, ¿pa' qué?
Ya, ¿pa' qué?
Bueno, es que lo que pasa es que eran épocas anteriores a la llegada de las pastillas milagrosas. Yo me imagino que ahora, si es que sigue vivo ese güey, sí, le estará dando durísimo, ¿no?
Sí, pero el tema meñical, ¿no?
Bueno, pero eso no importa. Pues, pero está pequeñito, pero ahí está, ¿no? Y se mueve. Y bueno, sin embargo se mueve, como decía.
Hablando precisamente de penes, restablecen científicos la función eréctil en cerdos lesionados en el pene utilizando una maravilla tecnológica, tejido artificial.
¿Perdón?
Tejido artificial.
¿Tejido artificial?
Esponjoso, cavernoso y delicioso del que está dentro del pene.
¿Y restablecieron la función eréctil de cerdos?
Así es, con tejido artificial. Entonces, esto es una muy buena noticia en varios frentes. Uno para los ancianos de los que hablábamos hace un momento.
Para los cerdos.
Para los cerdos como nosotros. Es que el cerdo es muy utilizado en experimentos científicos porque es muy, muy similar al ser humano genéticamente, ¿no? Y si funcionan los cerdos, podría funcionar más adelante, no solo para restablecer heridas, sino para darles un pene más grande a las personas que nacieron mal dotados. Con tejido artificial, hacer una cosa descomunal, güey.
O sea que Alfredo va a tener pene de cerdo.
En la boca.
que le hagan el injerto, pero en las nalgas. Oye, a ver, ahora aquí, imagínate las ventajas para estos cerdos. En vez de estar buscando en el lodo con la trompa, podrían hacer surco con estos penes que les dieron. Y el cerdo de atrás va comiendo lo que el otro rasca con el pico. O sea, está bien. Entonces verías líneas de cerdos por los campos. Sí. Trenecitos de cerdos.
Bueno, el top 10 del día de hoy llevará por título, sin revelar tu edad, di algo que la gente joven no entienda.
Sin revelar tu edad, di algo que la gente joven no entienda. Mande sus sugerencias arroba la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa.
Quiero organizar mi fiesta en Mundo Feliz.
Ay, madres. Mundo Feliz, güey. No.
¿Sí te acordaste?
No seas así. Vamos a los comerciales. Ahorita
vamos a cenar a los comerciales, güey.
Estas son rucadas de la Ciudad de México.
Rucadas, sí, chilangas de los años 70.
Puta,
más o menos.
De hace pero 10.000 años. Vamos a Danesa 33 por unos casquitos.
Sereno, Moreno. Puta, quieto, man. Prieto.
No, si ese güey ya se le veló el rollo, ya no le den de tomar.
Ya se le veló el rollo. Así es. Bueno, si quieren participar, ya saben cómo, a través de arroba la corneta FM. Volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Propinitzar.
Hay que dejar propina, sí. Sobre todo en países como México, donde el sueldo del mesero se ve complementado de manera importante con las propinas. O sea, dependen de las propinas. Y la verdad es que cuando hay un buen servicio en un restaurante o en cualquier...
O en una gasolinera,
en una gasolinera, cuando hay un servicio amable...
No me digas, tú no dejas propina cuando te llenan bien el tanque.
Sí, sobre todo cuando me meten la manguera bien... En el agujero del por donde se carga la gasolina de mi coche, nada me satisface más.
Ya sabes qué hacer con eso.
¿Estás contento?
Sí, perfecto.
¿Quiere de la verde o de la roja?
De la que sea, pero lléneme el tanque.
Ahora también, en algunos lugares también, por ejemplo, en otros países dar propina en la gasolinera, pues no se usa, ¿no?
No, porque no hay nadie que te atienda en la gasolinera.
No, tú te cargas tu propia gasolina.
Sí. Bueno, son ventajas también de vivir en nuestro país. Y si alguien, si es cortés contigo, sí, te dice, oiga, pues si quiere le reviso, le mido el aceite. no sé.
Mire, me salió sucia la bayoneta, ¿se la vuelvo a meter? Y cosas de esas.
No, sí, anda usted chorreando aceite, ¿eh?
Sí, no, ya se le ve muy sucio, digo el aceite, mire. O sea, tiene ahí terrosidades.
Y bueno, te checa el aire de las llantas y todo.
Sí, sí, sí.
Y es amable, pues le das propina con gusto, ¿no?
Así es. Pero bueno, en los restaurantes, sobre todo porque es muy difícil la labor de mesero.
En el
la
table.
La propina es... En el table no se da propina, güey. Ahí lo que te propinan es una...
Sí.
Chamaqueada horrorosa.
Si te gustó el baile...
Le das. Sí, sí, sí.
Un poco de propina, ¿no? Y por propina.
Y luego vas al doctor a ver si te dio a ti.
Sí, eso es lo malo. Pero bueno. Vamos a enlistarles a continuación a ustedes. Aunque algunas pueden resultar medio obvias, otras no. Las razones por las cuales no se le debe dejar propina al mesero.
Exactamente.
Cuando incurran estos comportamientos, hay que...
No hay propina. No se arma.
Consecuencia.
La número uno es muy obvia. Bueno, vamos de atrás para adelante. ¿Te late?
Vamos de atrás para adelante.
Ok.
Cuando el mesero te pide la propina.
O sea, realidad eso no se hace.
Los salarios sí son bajos en nuestro país, pero recordemos que la propina no es obligatoria.
Y no lo es, ¿eh? Usted puede pararse de la mesa y dejar cero propina.
En México se acostumbra a dejar entre el 10 y el 20% de propina, ¿no? Más
exacto. El 15 siempre es bonito. El 15 sí. Es cuando te sirvieron bien, no excelentemente bien. 15 es muy decente. 10 es bastante pichicato, ¿eh? Por cierto.
Sí, ese es medio cacique. Pero si te atienden de una manera extraordinaria, pues dejas un 20. ¿No?
Exactamente, un ventilador siempre es bien recibido. Y además de todo, sobre todo cuando es un buen restaurante y el personal que ahí atiende, pues es gente que le gusta lo que hace y que lo hace bien, cuando regreses te servirán mucho mejor en ese restaurante. En donde tú fuiste amable con la gente que te sirve. Es más...
Esa es una visión muy interesada, pero...
Bueno, es interesada, pero así funciona la sociedad.
Sin embargo, pero si tú estás en otro país o en otra ciudad en la que no vives y te atienden muy bien y sabes que no vas a regresar, igual si fue también, un muy buen servicio lo dejas, ¿no?
Sin duda. Sí. O te vas sin dejar nada y nunca vas a regresar al país.
Eso es muy feo.
Ya sé.
Pero bueno, vamos a la número 5. Cuando el servicio fue tan malo que estás convencido de que no vas a regresar nunca.
Ah, bueno, pues entonces no dejas
nada. O simplemente
nada.
Cuando no vas a regresar nunca. No, eso es horrible. No,
pues si el servicio fue malo, al carajo. La verdad.
Sí. Y dejas exactamente lo de la cuenta.
Ya.
Y tan tan, y se acabó.
Y en una de esas te vas sin pagar. No, no es cierto.
Si hay manera.
No,
tampoco incurramos en ilegalidades. Pero bueno, vamos a la número 4. Cuando... No dejar propina cuando el mesero te ignora.
¿Te ignora?
Sí. Oye, compa, joven.
Y se hace güey.
Mesero. Señorita.
Ahora, una cosa muy importante.
Y no te traen ni un vaso de agua.
No lo he visto tanto como lo veía yo en mi niñez. No hagan ni ch, ni, o sea, ch, que soy perro, qué carajos, güey. O sea, no. No se le habla al mesero ni chiflando, ni haciendo ruidos de nada de eso. Eso es una grosería.
A ti te lo haces como en las calles de repente.
No volteo.
Oye.
Cuando me hacen eso, no volteo.
Sí, a mí me irrita.
No volteo, güey.
Dígame, o sea, señor. No.
Sí, señor Videgaray, señor San Cristóbal.
Oye, Don Estaca. Disculpa. Don Estaca. Los meseros sí le dicen señor Estaca, eso es muy divertido.
Anoche fui a cenar y me dijeron, señor Estaquita precioso. Y me dio muchísima risa.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Estaquita precioso.
No, me preguntó, ¿el término de su carne es correcto? Señor Estaquita precioso. Y no había dicho nada el güey desde que llegué, nomás lo veía que sonreía mucho. Ya, ok, es fan de la corneta, espero que no le haya escupido al filete. Ah, bueno.
Señor, está quita precioso. Vamos a la que sigue, la número 3. Esto también parece obvio, pero no hay que dejar propina cuando la propina ya está incluida.
Le service compris.
Exactamente, como en Francia, donde no.
¿Cómo la regué la última vez que anduve por aquellos lares? Porque yo dejando propina, ¿no? Y nada más me decían, ¡no! ¡Merci, monsieur Conald! ¡Adieu, Conald! Sí, sí, sí.
Pues sí. Entonces,
dejando está propina en restaurantes, está ya incluida, güey. Ya te la cargaron, ya te metieron la propina hasta adentro.
En México es poco común, pero hay lugares donde ya está incluida la
propina. Y eso yo creo que va, es a favor del trabajador, ¿no? O sea, del mesero. Él sabe que le van a dar, o sea, que ya cuenta con una buena propina, por lo cual tendrá que esmerarse a la hora de dar el servicio.
Pero luego a lo mejor se pasa al revés, ¿no? Dicen, total, ya está incluida, ¿para qué me esmero? Si de todos modos este güey a la hora que pague va a estar incluida la propina.
¿Saben una cosa que deben de agradecer de verdad? Todos los que vivimos en este país debemos de agradecer. Los meseros en general en México son muy superiores a los meseros del resto del mundo. El servicio que hay en México es, sobre todo en la Ciudad de México, y perdón,
no,
que sea
no,
yo.
En todos los lugares de la República, ¿eh?
En la Ciudad de México es excelentísimo.
Y en los destinos turísticos también.
Porque en muchos países, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, a menos de que vayas a un muy buen restaurante, los meseros es gente que se está pagando sus estudios o que está de paso mesereando. No es gente que se dedica a ello ni que conozca bien la labor de ser mesero.
En España te avientan las cosas,
sí.
Y unas veces las gracias.
Mamuco, ¿no? Ahí en España. Me regalo una cerveza, te la regalo, te la vendo, tío.
Bueno, tío, eso se entiende.
De entrada, acá no me hables de tú. Y después, no, tráeme una cerveza, hijo de puta. No.
Espérate. Entonces la trajo con.
Y
con
a mí no me hables así,
de
hijo
casa.
De puta.
Y habla bien.
Que eres estúpido. Que. Y le avientas la cerveza en la jeta y te vas. Y entonces sales de Madrid con una bota entre las No pasó todo eso, pero sí. Me pareció muy sangrón. Te la regalo, te la vendo. Bueno, al carajo, güey. Sí, tráeme una cerveza.
Otra razón para no dejar propina. Cuando la comida tardó más de lo esperado. ¿Qué tanto más si tarda 40 minutos o más?
No, 40 minutos me voy.
Y no recibes una explicación, ni una disculpa, ni una compensación por ello.
¿Pero cómo 40 minutos?
Es muchísimo, 40 minutos.
No, hombre, yo me voy.
Ahora, aquí hay un punto importante. Hay que recordar que la comida lenta es más culpa de quienes están en la cocina que del mesero.
Sí.
Pero siempre se agradece que el mesero te diga, oiga, tenemos un problema.
Exacto.
En la cocina.
Va a tardar. O este platillo
sí,
tarda.
Se va a tardar mientras le puedo ofrecer alguna otra cosa. O que le traigan algo de cortesía.
El
por
taco
la espera,
de ¿no? Maciza tarda aproximadamente 45 minutos. No, entonces no me lo dé. ¿No?
Démelo crudo, entonces.
Exactamente. Un plato de pastores nos toma una hora y media.
Un plato de pastores. Y finalmente la número uno es ¿cuándo no dejar propina? Cuando el mesero ha sido abiertamente grosero.
¿Abiertamente grosero? Ahí está tu pinche comida, güey.
Estaquita preciosa.
Estaquita preciosa, mira.
A ver, cómete este pollo.
Mira, que Martín y sucio, mira, me lo pasé, pobre.
Mira cómo está de sucio.
Mira,
hasta un pelo trae.
Hasta un pelo trae.
Si es así de grosero el mesero, pues sobra decir, ¿no? Ahora, tampoco es buena idea si el mesero está siendo grosero hacérsela de jamón y pelearte con él.
No, te levantas y te vas.
Te tienes que ir.
Sí.
Por si te peleas con el mesero y luego te trae la comida, pues va a venir con regalito.
¿Te acuerdas del imbécil con el que trabajábamos hace algunos años? Que estábamos haciendo una chamba, fuimos a hacer unos videos a extranjia. Y el güey peleándose con el güey que nos iba a traer las hamburguesas del único restaurante que estaba abierto del aeropuerto. Le dije, nos la van a escupir, a ti ya no pude comer. El güey haciendo lejetas y riéndose del mesero. ¿Sabes cómo te van a traer la hamburguesa? Se la va a haber pasado por el forro.
¿Quién era? No me acuerdo.
Pues no, ¿quién va a ser? El imbécil que... Bueno, ahorita te digo.
Qué curioso.
Ni siquiera merece mención.
Qué curiosidad, tío.
Qué curiosidad. Aquel hijo de puta. Pero bueno.
Bueno, ahí lo tienen. Y ya saben, acabando la corneta, déjenos nuestra propina.
Por favor, ¿no? Dejen el 20. No. Sí, sí, sí.
O el quinto.
El quinto mejor. Ándale, dejen el quinto.
¿Quieres el 20? ¡Fulgana!
Déjenlo así.
Para que usted no sea como nosotros y sí caiga bien, aquí tenemos una serie de puntos que les pueden ayudar, ya sea en su vida personal, profesional, familiar o en donde sea.
Porque aplica luego caer para bien todo. Puede servir de algo, ¿no? Si usted está buscando un mejor empleo, que le den un aumento o buscar alguna conveniencia, ¿no? Esa gente trepadora que utiliza sus amistades, que trae amigos picudos para obtener beneficios, pues tiene que caer bien, ¿no?
Sí, bueno, para sueldo sí cae bien, ¿no?
Sí.
A mí me cae bien.
A mí sí, me cae bien en general. Nomás eso de traer amigos más picudos se me hace un poco utilitario.
Sí.
Yo no tengo amigos para usarlos, esa es la verdad. Amigas sí, No, no es cierto. Tampoco.
Bueno, o sea que nomás está usando todos estos años.
Sí.
Bueno, ya sabía yo.
Sí, sí, sí.
Para caer bien, es importante ser auténtico y sincero.
¿De dónde sacamos esto? De
la revista muy interesante, güey. O sea, sí está muy interesante.
No, está bien.
O sea, esto es un concepto muy fácil de entender, ¿no? O sea, simplemente no actúes como otra persona.
Eso es bueno, es que hay gente que trata de hacerse pasar o de actuar como otra persona, de mimetizarse con la persona a la que quiere caer bien. No, sé tú mismo.
Sí, vas a caer siempre, o sea, menos mal siendo tú mismo que intentando ser alguien que no eres. Entonces relájate, no trates de actuar, sé tú mismo. Es un consejo así súper balín, sí, como
que les doy porque Bazooka su amigo soy. Porque,
exactamente. Otro consejo para caer bien, saber hacer preguntas. El mayor error que cometemos en general a la hora de hablar con los demás es que nos centramos tanto en lo que queremos decir que no escuchamos lo que nos están diciendo. Oímos las palabras, pero el significado se pierde.
Y las personas se sienten utilizadas. Nada más me quieres sacar información, ¿no?
Nada más me quieres interactuando. Tú nada más me quieres decir. Exacto. A mí, no me quieres conocer, no me estás oyendo lo que te digo. Y esto se puede evitar fácilmente haciendo preguntas. A la gente le gusta saber que la estás escuchando.
Haciendo preguntas que caigan bien, como, oye, ¿qué talla de brasier eres, eh? Que se ven muy grandes. Eso cae bien, ¿no?
¿Qué opinan, chicas?
No, sí, no cae claro bien. Que cae bien.
Siempre hay un momento para todo, ¿eh?
Sí.
Hay un momento en el que eso, o sea, cae bien.
Preguntas para caer bien, como por ejemplo, oye, ¿y de veras cenas así siempre? Digo, porque ahorita estás joven, pero imagínate eso después. O sea, no.
¿De veras otro postre?
¿En serio? ¿Quieres más pasta? ¿Pasta con crema vas a pedir?
¿Y encima con pan?
¡Cae bien!
No juzgar sería la tercera recomendación. No juzgar. Si quieres caer bien, ten la mente abierta.
Exacto.
Esta forma de ser te hace cercano e interesante, además, a los ojos de los demás. Nadie quiere tener una conversación con alguien que se forma una opinión preconcebida y que no está dispuesto a escuchar, que ya tiene definida su opinión.
O sea, te diría que ese vestido te queda muy apretado, pero ¿quién soy yo para juzgar? Si a ti te gusta vestirte así, está bien.
Pero apretadito a veces está bien.
Sí, pero no tanto. O sea, no parece tanto, que va a reventar, flaca. No,
sí, ok, bueno. No tener prejuicios es crucial en el entorno laboral, por ejemplo. No juzgar.
A mí las gordas me gustan y todo, o sea, no, yo no tengo prejuicios.
Sí, a mí también.
De esa especie.
Dices gordas y...
Y peludas.
Cabezón.
Exacto, y venudas. Como tú, mi amor.
Pero no me digas así al aire, güey. Se van a dar cuenta. Bueno, no buscar... La cuarta recomendación, no buscar llamar la atención.
A la gente no le atraen las personas que están desesperadas por llamar la atención. No hace falta desarrollar una gran personalidad o ser extrovertido para caer bien. ¿Ok?
Lo único que necesitas para ganarte a la gente es ser amable y considerado. Ponerte. Exacto. En los zapatos del otro. O sea, la empatía, hermanos.
O sea, ya te pasé el palito de pan. No estoy siendo amable.
Ahora pásame las... ¿Sí? ¿Es bazooka yo o qué?
Es que sí, si te conviertes en bazooka, todo cambia. El mundo se ve diferente.
Uy, pero como que parece que sí le funciona, ¿no?
Pues yo veo que cambia como de camisa. ¿No será que es muy mal?
¿No será que no le funciona?
¿No será que es mal pan? Mal para el romance, digo.
Si hablas de una forma amable, segura y concisa, vas a darte cuenta que la gente te presta más atención. Que si intentas todo el tiempo demostrarles que eres una persona importante, culta e inteligente, no, relájate.
Es que además tratar de impresionar a los demás con cuánta importancia te das, solamente te hace ver más furries.
Y
inseguro.
Sí, un secreto es, además para quitar un poco el estrés que dan las relaciones sociales, es no centrarte en ti, no estar pensando en ti, sino concentrarte por completo en las otras personas, en la otra persona. Y entonces interesarte por ellos genuinamente y de verdad, y entonces ellos se van a sentir valorados.
Ahora, las personas
ellas
que caen bien, según esta lista, son coherentes. Pocas cosas hacen que la gente no esté a gusto contigo, como la incoherencia.
Les gusta saber con quién están tratando y qué tipo de respuestas pueden esperar. O sea, esperan que tú seas un ateo y un amargado y un misántropo.
Las personas que cenan o comen conmigo, es más, experimentan mi misantropía.
Y mala copa y todas esas
todo
cosas.
Eso, o sea, si algún día interactúan conmigo, verán que todo es cierto.
Es que no eres mala copa. Hasta...
Bueno, tú no eres mala copa hasta que empiezas a hablar en francés.
Hasta cierto punto.
Y le lastimas el cuello a tus amigos.
Sí, sí.
Bueno, a jalones.
Ya. O sea, cada vez que salga el tema me lo...
Además, sale una botella buena de vino y el güey tomándosela como si fuera pato de uva.
Está bien. Y finalmente, algo muy sencillo.
Ya. A pico, ¿eh? Así.
Sí, la botella además de tu jefe.
Estaba buena. No, que de mi jefe. Yo la compré, güey. De mi jefe.
¿No era tu jefe?
Que era mía. Bueno. Sí, esto fue hace unos años. No fue en la prepa, güey.
No, no fue hace mucho. No. Bueno, llamar a la gente por su nombre. El nombre es una parte esencial de la identidad de cada uno.
Si no, o sea, le digas, oye, tú. O sea, perdón, si a la mañana siguiente despierta contigo, no le digas, lo primero que le dices, oye, ¿qué, cómo te llamas, flaca?
¿Te ha pasado eso, que no sabes, sabes cómo se llama? No, porque no se quedan a dormir.
Hace mucho. ¿Cómo, cómo se llamaba? Está no sé, que... pero les voy a seguir dando. Digo, este...
Ahorita me acuerdo. Una buena noche. Acuerdo. Sí, buscando pistas. Sí, sí, no, no.
A lo mejor me voy a dormir sin decir nada.
Ahorita estará su cartera por ahí. De paso me llevo 500 pesos.
De paso me
llevo
500
pesos. De lo de la cena.
No, no, ¿cómo?
No, súper mal, súper mal. Mal. Es broma, es broma.
No estás cayendo bien, ¿eh?
No estás cayendo bien.
Ahora, número 6. Las personas que caen bien tienen un lenguaje corporal positivo, ¿sí? Los gestos, las expresiones y el tono de voz hacen que atraigas a la gente. Por ejemplo.
Sí, el lenguaje corporal es muy
importante. Utilizar un tono de voz entusiasta. No escuchar a la gente con los brazos cruzados como si te estuvieran dando
mirando
huevo
por arriba del hombro.
Sí, así. Así, ¿no?
Ajá. Sí, eso cuenta muchísimo, incluso más que las palabras. Porque llega directo al subconsciente.
Mantener contacto visual, o sea, no al escote, los ojos los tengo aquí.
Bueno, pero los ojos son los pezones de la cara.
Sin duda, pero trata de hacer el esfuerzo de la mayor parte del tiempo estar volteando
a los ojos.
La cara.
A los ojos del pecho.
La mayor parte del tiempo a la cara. Espérate a que se acomode un zapato o algo para revisar bien el escote, eso pero es lo sé educado, discreto.
Eso es lo educado.
Lo educado es eso.
Mira un perro verde, y ahí sí, ves.
Levanta, ¿ya viste qué bonito está el abrigo? Sí, qué chillo. Ay, otra, qué bonito abrigo. Sí.
Sí, así es bueno.
Digo, o puedes hacer como que se te zafa un pedazo de mantequilla del cuchillo y que le caiga en el escote para que puedas ver directamente. ¡Ay, déjame limpiar!
Se lo quieres con el pan.
Sí, sí, con el pan, con la baguette. Bueno, con el palito.
Con el palito de pan.
De pan.
Sí, efectivamente. Bueno, ahí están, ya pueden caer mejor. Si pusieron atención.
Así como nosotros,
sido,
que caemos re bien.
Uf, imagínate.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad. Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Hay números mágicos en el sexo. Está el 69.
Como el 69.
Es muy bonito el 69.
El 41.
¿Cuál es el 41, perdón?
Pues no es el número de los gays, el 41, porque hubo una redada en épocas del porfiriato,
sí,
en
cierto,
donde encontraron el baile de los 41,
ajá,
que en realidad dicen que eran 42, pero uno de ellos...
Ahí.
Llegó una redada de la policía y había una fiesta de puros gays disfrazados de mujeres, pasándose la bomba, y estos ojetes llegaron a echárselas a perder, los entambaron, los mandaron a la prisión de Lecumberri.
Ey.
42 menos 1, porque uno de ellos era el sobrino de Porfirio Díaz.
Así como ya lo escuchan.
Ese güey lo sacaron. Entonces, desde entonces,
al sobrino
41,
le gustaba el plátano fumado y quisieron esconder el asunto.
En lo cual no hay nada de malo, ¿eh?
O sea, pero es que en aquellas épocas, acuérdate que bueno, los mandaron, o sea, incluso te mandaban a una cárcel psiquiátrica. O sea, pobres güeyes, les gustaban otros güeyes y ya. ¿Cuál era el problema?
Los mandaban a Lecumberri, a la Crujía, que es una zona de celdas llamada Jota. Y de ahí viene decirles jotos y jotas a la gente gay por la crujía J de Lecumberri. Pero bueno.
Así es, jotos. Ahí tienen
otro
su
número mágico
breviario
de,
cultural
del sexo. Pues tres sin zacate, ¿no?
Bueno. También está cuatro, ¿no? O sea, es muy popular.
En cuatro
balcones. Y así, bueno, hay muchos números mágicos, pero ¿cuál es el número de veces que usted, que tiene próstata, que tiene testículos, debe de hacer uso de su equipo y eyacular, o sea, lanzar a el universo sus bendiciones junto con un delicioso orgasmo para mantenerse sano?
Bueno, pues es momento de poner eso sobre la mesa, la frecuencia de la eyaculación. Y entender que hay una estimación completamente respaldada ya con evidencia científica. Hay estudios que sugieren que entre mayor sea la frecuencia de la eyaculación, menor es tu riesgo de padecer cáncer de próstata.
Esta investigación sobre la eyaculación, publicada en una revista European Urology, tuvo como objetivo principal dar seguimiento de 10 años a casi 32 mil sujetos, con la finalidad de evaluar la asociación entre la frecuencia de eyaculación, o sea, cuántas veces disparaban su arma, y el cáncer de próstata. Y bueno, pues la verdad es que no solamente consideraron el sexo, sino también la masturbación, o sea, el acto sexual y las emisiones involuntarias, nocturnas. O sea, cada vez que descarga el rifle.
No tienes una de esas.
Una eyaculación nocturna involuntaria, ajá, no, pues años, yo creo. No, es más,
déjate, ay.
No recuerdo haber tenido muchas, incluso de joven.
Pues déjate, ay, güey, lo que sí, tu próstata debe estar muy sana.
¿Por qué me voy a dejar? Debe estar todo limpio, aceitado, engrasado, funcionando perfectamente bien.
Ahora, eso es muy importante porque el cáncer de próstata representa 15% de todos los nuevos diagnósticos de cáncer en hombres a nivel mundial.
Y además está a la alza, por razones desconocidas. Y bueno, pues todos sabemos que un estilo de vida más saludable influye en estos índices de cáncer, pero la realidad es que hay otros factores, como bueno, por ejemplo...
No se entiende muy bien, pero al parecer dejar el semen mucho tiempo en la
¿sobre
próstata...
la mesa? No. Dejar el semen se mucho tiempo en las pestañas... No, ya. No. Las enchina, pero ya,
Nunca te ha pasado, digo, hace muchos años, porque ya soy bastante más higiénico de lo que era. Ajá. Pero, ¿no te pasó que algunas veces así para dormir, dices, ya, cae como salga, ¿no? Y te duermes. Sí. Y despiertas pegado a tu propia panza.
¡Qué horror! Sí.
¡Ay!
Pero sí hay que ser más higiénico, güey.
Esto es adhesivo, pues ¿qué tiene? Pues cuando uno está solo y a quién le...
Incluso luego cuando estás acompañado que todo el mundo le da sueño y te duermes acá y a la otra mañana descubres la cama y encuentras unos horrores, güey.
Sí, el manchón de penal. Pero bueno, al parecer cuando el semen se queda mucho tiempo dentro de la próstata, ajá, cambia su acidez o alcalinidad y puede provocar cáncer. Pero esto todavía no está demostrado, pero parece ser que por ahí va la cosa. Ahora... ¿Cuántas veces hay que eyacular? Un redoble, por favor, porque viene el número mágico. Hay que eyacular 21 veces al mes.
21 veces al mes. Y bueno, pues las personas que lo hicieron durante el estudio tuvieron 31% menor riesgo de padecer cáncer de próstata contra aquellos que solamente lo hicieron de 4 a 7 veces. O sea, los que lo hicieron las veces indicadas, 21, pues la verdad es que redujeron sus posibilidades de tener esta enfermedad muchísimo. Y bueno, la verdad es que se trata de estos factores de riesgo que por lo visto
es uno de los factores de riesgo.
Sí,
si quitas otros como el tabaquismo y demás, pues entonces ya se reduce de manera importante la posibilidad de que te dé cáncer de próstata. Y otros estudios sugirieron algo similar, que una vida sexual activa también disminuye el riesgo de este tipo de cáncer, pero no se ha establecido así una frecuencia como tal.
Pero, o sea, en cuanto a la eyaculación, esto está muy interesante. Dice aquí que puede ser que la eyaculación es un método por el cual se eliminan del cuerpo químicos que se encuentran en el semen y que pueden llegar a ser dañinos para la próstata. Como decías, se empieza a agriar el tepache y hay que sacarlo, hay que dejar que fluya, que salga. Esté uno solo o acompañado, hay que dejar que salga.
Eso de si no te hago un niño, te hago un queso, ¿cómo era? Pues parece ser que va por ahí, ¿no?
¿Griego?
Cuando se empieza a alterar, a cambiar su composición química, es donde empiezan a surgir estos riesgos. Y este grupo de investigadores sugirió algo parecido, ¿no? Que tiene que ser un montón de veces. 21 masturbaciones al mes, o 21 veces que tenga sexo, o 21 sueños húmedos.
O 21, o sea, lo que quieras, pero la cosa...
21 jaladas. Sí.
Y saben que aquí está la gran excusa. Si a ustedes de pronto no les hacen los favores orales que ustedes quisieran, ¿quieres que me muera de cáncer, mi amor? O sea, de veras. Estoy en riesgo de cáncer de próstata. No. A ver, préstame tantito tu carita, ven. Y así.
Dios. 21 veces. Entre 30 días que en promedio tiene. O sea, es casi diario.
Pues está bien.
6 por 3, 6 por 4, 24, 5 por... Ya no sé ni cuántos.
Yo la verdad es que de una manera o de otra, pero es raro que pasen, no sé, más de 2 o 3 días sin que yo... Dispare el arma.
Por lo menos 5 veces a la semana.
O sea, como sea, de una manera o de otra, acá un ratito de ocio, un encuentro romántico, algo. Pero sí, yo que además les sugiero que lo hagan, es muy divertido, además, está muy bien.
¿Qué es
muy tiene otros beneficios, pone de buenas. Eyacular. Es muy bonito, es divertido, es sano. Está bien.
Pero qué shock, ¿no? Porque justamente todo lo que nos dijeron en contra de la masturbación cuando íbamos al catecismo y en la primaria cuando éramos niños, todo estaba equivocado.
Y pero además no llora el niño Dios cuando haces eso.
Esa es la parte que no
sé. Lo único que llora es la...
La llorona.
La llorona, el niño Dios.
¡Ay, mis chavos!
¡Ay, mis chavos!
¡Ay, mis hijos!
Y ya. Y no pasa nada. Entonces, lo que podemos dejarles como una perla de sabiduría, bueno, un collar de perlas de sabiduría en esta tarde, es que eyaculen libremente.
Sí, mastúrbense a gusto o denle, sacudan el guayabo con todo. 21 veces al mes de sacudir el guayabo está complicado, ¿no?
Ahí sí ya está más difícil. Pero bueno, si puedes eyacular 21 veces masturbándote, también podrías, también deberías hacer, de poder tener sexo.
Definitivamente.
Ahí está la llorona. Bueno, ya. Además, ya, ese ruido no existe, llorona. Yo nunca lo he oído. Es una falacia, güey.
No, no, no hace ningún sonido.
No hay tal. Y si lo hace, no se oye por
cae.
El... ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué sabroso! Exacto. ¿Se acuerdan, señoritas, que su abuelita les decía que mantuvieran las piernas juntas, que no se sentaran con las piernas abiertas, que cruzaran las piernas, pues su abuela se estaba masturbando y les estaba enseñando cómo hacerlo?
No, no, lo que estaba diciendo era la técnica de la aspirina. Seguramente la han escuchado, que la aspirina es un gran anticonceptivo. Dicen, si la detienes con las rodillas y nunca la sueltas, si ahí la detienes la aspirina eternamente, pues esto es una gran falsedad. Acabamos de descubrir, se los hemos estado ofreciendo y platicando desde hace algún tiempo y finalmente no tenemos la oportunidad de meter la nota, de clavarla aquí en este espacio radiofónico.
Bueno, pues les vamos a hablar de una cosa que se llama, y tiene un nombre muy curioso, la sintribación. Y esto es una técnica masturbatoria para las mujeres, muy muy interesante, que además de todo pueden practicar sin nada. ¿Cuál es el nada?
Chiste? ¿O por qué nos parece interesante? Porque al parecer solamente el 3% de la población femenina practica esta técnica masturbatoria. Y el restante 97% se está perdiendo de un placer intensísimo, excitante e increíblemente satisfactorio.
Y además se puede hacer en cualquier lugar. Está muy bien. O sea, esto lo pueden hacer donde quieran. Esto lo pueden hacer en privado, en su cama. Lo pueden hacer sentaditas en una silla. Lo pueden hacer de pie.
No des falsas promesas. O sea, no lo pueden hacer en el metro, ni en la parada.
Podrían. Si tuvieran una gran concentración, un gran poder de concentración, podrían, porque la técnica
pero
es muy sencilla.
No, movimiento, ¿no? No se podría hacer tan así descaradamente en público.
Un poquito.
¿Cuál es el lugar más público en el que te has masturbado?
El lugar más público en el que me he masturbado en una ventana de un hotel, viendo hacia una avenida, y no la mía, sino una avenida muy grande.
Te la mato. El salón de clases.
¿En el salón de clases? Yo he masturbado a otra persona en un salón de clases, eso sí lo he hecho.
Sí, yo también, pero me refiero a yo llegar.
¿Tú?
El más arriba. Es que en esa
está
época.
Está terrible, güey.
Pero pues es que empecé así por la bolsa del pantalón. Ajá. De los pants de la escuela, ¿te acuerdas de los rojos esos?
Además eran de poliéster y de. Como eran de plástico.
Totalmente entonces. De petróleo, de plástico. Entonces tampoco se notaba mucho. Y me refiero a el.
La erección.
La erección, sí, pero estaba yo sentado.
Ah, ¿y la emisión?
La emisión.
No.
Ahora era yo muy joven, había poca emisión en esos entonces.
Pero en un salón de clases, de veras.
En un salón de clases.
Estamos hablando de la secundaria o de la prepa.
La secundaria.
La fecundaria, ok.
Sí, punto que yo tenía, no sé, 13 o 14.
Ya. Ok.
Pero de repente, pues estaba bien aburrida la clase, güey. Empecé así como que, quien no quiere la clase. Y de repente, y si le sigo. Y,
oye, pero órale. Imagínate nada más que te hubieran caído y hubiera sido por muchos años Eduardo el masturbador que corrieron de la escuela por estarse en el salón de clases, güey. Porque te hubieran corrido.
Yo creo que sí.
Hubiera habido un problema mayúsculo.
Sí, pero nadie se dio cuenta.
Nadie se dio cuenta. Yo te digo que una vez lo hice, pero le ayudé a una compañerita a llegar durante toda una clase. Y nadie dijo nada, ¿eh? Nunca se habló más del asunto.
Te la mato. Big Brother.
Ah, claro.
Ante millones de personas en las cámaras.
También lo hiciste. No, pues había que hacerlo, ¿no?
No, pero de repente un día que sí desperté, y pues es común, uno despierta así como firmes. Uh-huh. Sin querer te empiezas como a chiquitear, ¿no?
A chiquitear,
Sí. Y de repente dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy frente a las hay cámaras por todos lados. Entonces,
pero
sí ya...
pudiste haberlo hecho, o sea, pues te haces bolita ahí, o sea, te metes abajo las cobijas y ya, o sea, no hay cámaras que atraviesen la tela,
pero,
¿o sí?
Pero sí se nota, ¿no? O sea que...
¿Tú crees que las cámaras logren atravesar telas?
¿Alguien lo ha hecho?
No creo, telas
podrán atravesar.
No sé, no sé.
Bueno, vamos a regresar entonces a esta técnica masturbatoria increíblemente poderosa llamada la sintribación. ¿En qué consiste, doctor Staka Brown?
Bueno, la sintribación tiene muchas variantes, pero por ejemplo, hay algunas mujeres que la logran poniendo, por ejemplo, una cobijita entre sus piernas y estar acostaditas así de lado. Y bueno, pues de esa manera empiezan a apretar un poco las piernas, como que a frotarla una contra la otra, y logran una estimulación suficiente para llegar al orgasmo. Con los muslos, en efecto, nada más generando presión. Sí.
O alguna toalla, una cosa así, y empezar a mover los muslos un poquito. Exacto. Para que...
A frotar.
Poco a poco. Y bueno, hay mujeres que dicen, por ejemplo, esta Laila, de 23 años, dice... Nunca he sido capaz de tener un orgasmo solamente estimulando mi clítoris, pero de esta manera lo encontré y es sensacional.
Incluso pueden prescindir de la cobija. Lo mencionan algunas mujeres que pueden hacer nada más presión con sus piernas y que logran llegar al orgasmo nada más haciendo presión y, digamos, girando un poco la cadera para crear estimulación. Evidentemente hay que concentrarse, ¿no? Por eso les decía yo que a lo mejor alguien con grandes poderes de concentración lo podría hacer en su clase de yoga o...
Pues sí.
En algún lugar.
A lo mejor puedes ir ahí en el microbús o en el camión. En los,
sí.
Y pues juntando las piernas.
Sí, sí, sí. Además es un método discreto y además no involucra las manos. Y no
manos
necesita,
libres.
Y no necesita mucho movimiento. Entonces, por ejemplo, las mujeres que tengan problemas con los músculos de su piso pélvico, que ya les hemos hablado en este programa de cómo hacer ejercicios para arreglar ese problema, encuentran a veces más fácil el llegar al orgasmo a través de la sintribación. Es una técnica masturbatoria poco común, pero muy efectiva.
Ahora, si usted es hombre, yo no le recomiendo que trate esta técnica, porque lo único que va a lograr son huevos estrellados.
Se va a moler el sí, exacto. No,
se va
no
usted a desgraciar los testículos.
Bueno, hay una razón por la cual los hombres nos sentamos con las piernas separadas, que yo nunca he entendido. ¿Nunca has visto? Yo tengo compañeros de trabajo en la televisión que se sientan con la pierna cruzada, con una rodilla. Y nunca, ¿Cómo le hacen?
Pues yo creo que no les duele. Yo creo que hay diferentes osamentas, ¿no?
Pues
hay
sí.
Algunas que tienen como las piernas más separadas dentro de la pelvis. Me imagino que a ellos no les molesta.
¿O será que tienen el equipo más abajo? ¿O más atrás? ¿O más
adelante?
No sé cómo le hacen, güey.
Más adelante lo tienen arriba. No sé, pero si yo...
He visto gente sentada así y digo, bueno, qué incómodo, güey. ¿Cómo puedes?
Aparte, estéticamente es...
Pues sí, se ve raro, pero pero yo lo que no entiendo es cómo lo logran, o sea, cómo le hacen, no entiendo, pero bueno...
¿Cómo
eso
se
otro...
relajan?
Exacto.
No, pues es el mismo tema, juntar las piernas. Pero bueno, también he conocido yo mujeres, no muchas en realidad, pero sí una que otra, que prefiere la cópula en la posición de misionero, pero con las piernas totalmente cerradas.
Y también para el otro lado, ¿no? También panza abajo, con las piernas cerradas.
Sí. Pero esa panza arriba con las piernas cerradas hace que todo alrededor se apriete, se junte, y la presión favorece a los orgasmos.
Ahora, ahí tienes tú que estar muy decidido, o sea, tienes que tener el estoque en plenitud para que se vaya hasta la empuñadura, porque
bueno,
si no...
Voy a corregir, creo que tienes toda la razón en lo que estás diciendo.
Sí.
Primero se logra la penetración y ya una vez lograda la penetración, entonces se adopta
porque
esta posición.
En términos taurinos, o sea, se ve difícil hundir todo el acero. O sea,
el otro día decías de la cucaracha que se le metió a una hondureña.
¿Cómo?
Por ahí, pues, ¿cómo le
Exacto.
hizo?
Exacto.
Pues, aquí sí te doy la razón. No, primero se hace la penetración y luego ya se adopta esta posición,
es más,
ya estando dentro.
Se me ocurre un concurso, ¿a que no puedes? ¿A que sí? ¿A que no? ¡A que sí! Aunque ya, pues, para gente de nuestra edad es difícil.
Es difícil, pero también la lubricación ahí es tu amiga, ¿eh?
Sin duda.
Porque bien lubricado...
Se va, o sea, sí, no hay duda, se puede.
¿Por dónde?
Con paciencia y salivita.
Es lo que nos enseñó Eduardo Iniesta, ¿no?
Dijo... Un elefante, una hormiguita.
Con paciencia y salivita.
Exacto. Bueno, pues ahí tienen. Entonces, la sintribación es una buena técnica. Me parece que si yo fuera mujer, lo intentaría. Entonces, busquen por ahí. Hay mucha información por ahí. Entonces, busquen, señoritas, la mejor manera de masturbarse es sintribando.
Y bueno, y hay otras formas, ¿no? Que es, por ejemplo, colocando un juguete sexual vibratorio, juntando las piernas y uniendo fuerzas con la tecnología.
Okay,
además,
okay. Y dejándolo ahí, o sea, tratando de apagarlo, de acabarte
de
las pilas, güey. ¡Ah! Bueno, si para el caso, compren un coco en el súper y a ver si lo pueden abrir, ¿no?
Exacto. O sea, colóquelo en la posición. Pero bueno, sí dice que esta, que la centrifugación es una de las formas más relajadas de masturbarse. Hasta se me antojó en este momento tener una vagina.
En la cara. No.
Sabía que lo ibas a decir. Por eso
bueno, imagínate que en vez de boca tuvieras una de esas, güey.
Que tuviera yo una vagina en vez de
en
boca.
En la cara.
Me sí. moriría de hambre, güey.
En vez de ojos, tener dos. Acá. Ay,
no. Y en vez de pestañas, pues ahí está.
También,
¿no?
Ahí está todo. Sí.
¿Cómo era lo aquello de mis... son tus ojos,
son
¿no?
tus ojos, tu nariz, tu chupón, ¿no?
Tus lagañas.
Exacto. Tus pestañas.
Exacto. Tu chupón.
Tu chupón. Bueno, ya saben, ahora, este programa de esto se trata, ¿no? De darles información útil para que ustedes gocen más de su vida.
Y la masturbación la pueden hacer más intensa, más elegante, dedicarle más tiempo, lo merece. Hay que estimular otras partes, además de los genitales. Por ejemplo, aquí nos recomiendan ciertas zonas erógenas.
Ajá.
Los muslos, el ombligo, ajá, el cuello, la baja espalda, las orejas, las manos, las puntas de los... el cuero cabelludo.
¿El cuero cabelludo es una zona erógena?
Sí, güey.
¡Wow! Tengo una zona erógena gigantesca,
cuando
expuesta.
Cuando empiezas a hacer así como masaje y piojito y empiezas a meter los dedos entre el pelo tallando el cuero
bonito,
cabelludo.
Bonito.
Es luego como se arquea, ¿no?
El cuero cabelludo. Muy bien.
Se arquea la... de... no. Pero aquí llegan a un extremo que me confunde bastante.
A ver.
Detrás de las rodillas.
Sí. Sí, y o sea, las axilas también son
los
realmente...
tobillos,
sí.
Y las axilas.
Las axilas, ¿a poco nunca has disfrutado de una bonita axila?
Sí, sí he disfrutado, pero luego no me dejan, güey.
¿Cómo que no te dejan? ¿Quién no te deja? No.
Las dueñas de las axilas.
No, bueno, pero a ver, espérame tantito, ¿pero por qué? ¿No se habían puesto desodorante? ¿No se habían rasurado? ¿Te vayas a espinar? ¡Es una tuna! ¡Ten cuidado! ¡Te vas a escaldar la lengua! ¡Así no! ¡Para eso no es! O sea...
es una tuna, no me... ni que fueras desodorante.
Oye,
bueno.
Oye, ¿esto es tuna? Es tuna. No. No.
Esto es...
La Corneta.
Bueno, le grabamos un video a una amiga que accedió a hacerlo.
Sí, súper buena onda, la verdad.
Teníamos unos muñecos de
teníamos un
a nuestra imagen y semejanza. Ajá.
Y en este programa en Telehit teníamos que hacer unos promocionales, una entrada nueva del programa. No me acuerdo qué.
Y vamos de astronautas.
Mandar a hacer unos muñequitos réplica de nosotros mismos.
Vestidos de astronauta.
Como del tamaño de una Barbie, vestidos de astronauta, que era como salíamos originalmente en el programa este de Telehit que hacíamos.
Y los mandamos a hacer articulados, tenían un alma de alambre de cobre y entonces podían mover, ¿no? Podías hacer que hicieran cosas los monitos.
Y entonces se nos ocurrió hacer una animación tipo la que hizo Guillermo del Toro. Digo, guardando las proporciones.
Tipo la de Guillermo del Toro, güey. Este es Guillermo del Bosque, güey.
Este es Guillermo del Bosque. Pero sí. De hecho no tuvo nada que ver, Memo, lo hicimos nosotros. Pero bueno, exacto, era una animación cuadro por cuadro. Eso es lo único en lo que se parece a la de Del Toro. Nada más. Digo,
hay que aclarar, ¿no? Para que la gente no se confunda. Pinocho.
Pero bueno.
Nuestros muñecos eran panochos y ahorita les decimos por qué.
Y entonces se nos ocurrió, pues, no teníamos dinero para una escenografía ni no. una gran producción. Entonces le pedimos a una amiga que si podíamos usar su cuerpo como escenografía para los muñequitos.
Y la escena se trataba de que nuestros muñequitos iban escalando como si fueran montañas. Sus
desde
muy
su
bonitos,
falda,
por
hasta
cierto,
su cuello.
Senos, que además ella había, pues, le había invertido, ¿no? A lo mismo, tenía, eran muy bonitos.
Estaban a 28.
Estaban muy bien, los acababa de estrenar y bueno, para darles el estrenón, bueno, no, ya se habían estrenado antes, pero nos permitió hacer esta escena donde nuestros muñecos escalan.
Eso sí. No, nos dijo que no salga mi cara, ¿no? Entonces sale nada más su torso, ¿no? O la
parte sí, el torso, su abdomen y su torso.
Estaba en brasier y ahí estábamos nosotros animando muñequitos encima de sus diferentes
durante
partes del cuerpo.
Durante horas, porque como era cuadro por cuadro, sí, tomó tiempo, ¿no?
Si no mal recuerdo, tú movías los muñequitos y yo nada más tomaba las fotos.
Sí.
Y así estuvimos, bueno, no sé, como 4 horas.
Señorita,
entonces ahí, tic.
Sí. Y ya luego todo el mundo a su casa.
Sí, la verdad no pasó nada.
No. Una lástima, pero bueno.
O sea, es que era amiga, en realidad.
Amiga, amiga.
Amiga.
Amiga. Bueno, todo estuvo muy divertido. Y si ustedes ven el video de Tito Pú, si alguien por ahí busca Tito Pú en YouTube, verán la escena. Es muy cortita, dura unos segundos nada más.
Que hicimos hace una canción, un video que hicimos con Lino Nava hace unos años. Lino Nava y luego hicimos
el video de Tito Pú con retazos que teníamos de varias cosas. O sea, sí, hay imágenes ahí disconexas, inexplicables.
Después sale sin sentido absoluto.
El trenecito de Chapultepec. salen unos monos horrorosos que hicimos también de otras animaciones, cuadro
sale
por cuadro.
Sale un pollo rostizado. Ahora que
sale un pollito rostizado, curiosamente, bailando, porque sí, animamos un pollo. También con un pollo,
pollo
hicimos
muerto,
una animación que bailaba el pollo, ¿no? Sí, sí, sí. Se llamaba, si no mal recuerdo, el título de trabajo de eso era Juega el Pollo. Y así tenemos Juega el Pollo 1, Juega el Pollo Cámara 2, Juega el Pollo tal... Y Juega el Pollo. Era la...
Mira, esta es la canción.
Este es Tito Pú. Y de pronto salía ahí el Brasil. ¿No?
Ahí está la guitarra de Lino Nava. Aparte, Tito Pú, yo siento que en estas épocas ya está mal, ¿no?
Pues Tito Pú nada más al revés, ya, pero, o sea, la canción en sí no dice nada malo, dice no mi toque tu poncho, o sea, es mi tu chupón y ya, pero no dice nada malo, sí.
A ver, súbele.
Tu hoyo, sí, y ahí es donde sale el trenecito de Chapultepec, justo antes de que salga nuestra amiga, o sea, de alguna manera se está hablando de nada, ¿no? Tu hoyo. Y luego sale un güey chimuelo enseñando el chimuelo. Topú. A ver, vamos a ver la letra, si sería aceptable hoy por hoy. Aquí habla de chiquito.
Chiquito, 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 chiquito.
Es que era un grito de guerra del programa, ¿no? Que gritaba ¡chiquito! ¡Chiquito! Ajá. Entonces no sé por qué se coló en la canción con la misma voz. Fíjense en esta. ¿Están hablando de embarazar al servicio?
Mis heces, tus
se agacha
sesos,
tu chacha y se ensancha su pancha. A mí me parece una clara alusión a un embarazo no deseado con una trabajadora del hogar.
Sí. Esto lo hicimos el siglo pasado. Hay que...
Sí, esto se hizo hace muchos años. Y por eso nos preguntamos si pasaría hoy por hoy por el sedazo de la corrección política. A ver, sedazo, súbele, a ver qué más dicen. Chupón, comes mierda y... y la iguana Mari.
La marihuana. Ya.
Ya, esa es la letra de la
canción.
Perdón,
estábamos drogadísimos y eran otros tiempos.
Tu cool. O sea, ¿por qué? Nada más son groserías.
Y me acuerdo que nos juntábamos a grabar la canción, ¿no? Y íbamos al estudio de Lino Nava ahí en Coyoacán. A toda. Unas pedas de terror.
Grabábamos dos cosas que medio se oían bien. Y a regresar, porque nada más nos tardamos como un mes en hacer esa basura, güey.
Pues sí, pues es que nos reuníamos nada más a pachanguearle y
eran
pues que
los noventas, era otra cosa.
Sí, eran otros tiempos.
Otro mindset, vamos a decirle así.
Y nosotros venimos del pasado y es por eso que el top ten del día de hoy se va a llamar...
Sin revelar tu edad. Di algo que la gente joven no entienda. Ajá. ¿No?
Como te mando un bipazo...
Te mando un bipazo.
Mándame un bipazo.
Para los que no sepan, los bipers eran unos radiecillos que traía la gente al cinturón. Primero los usaban los doctores.
Nada más, así los políticos.
Nada más. Y les llegaban pues mensajitos que tenías que hablar a un servicio.
No, mensajitos, exacto, te vibraba. Y entonces tú ibas un teléfono y marcabas y decías, yo tengo el viper en el 34327, ¿cuál es mi mensaje? Y ahí te decían, su mensaje es que se comunique usted con su madre. Y ya.
Sí. Con su...
Entonces, exacto.
Que le hablas...
Sin revelar tu edad, di algo que la gente joven no entienda. Esta es la número...
10. La número 10, sin revelar tu edad, di algo que la gente joven no entienda. ¿Me prestas tu pluma?
¿Por?
Es que se descompuso el botón de rewind. de mi casetera. Si usted no sabe eso, antes pues teníamos casetes. Era cinta magnética, que bueno, primero pues venía en rollos, ¿no? Grandes, entonces tenías que tener una máquina grandota en tu casa para poner la cinta y reproducir tu música. Si no es que no tenías un tocadiscos o aparte de tu tocadiscos. Y entonces llegaron los cassettes.
También tocadiscos.
Exacto. Las tornamesas, pues, para que entiendan. Un tocadiscos era una tornamesa.
Y entonces le metías así en la pluma en el hoyito del cassette y lo girabas en tu mano y así iba regresando.
Porque a veces se salía, ¿no? Se atoraba la cinta en el estéreo del coche y sacabas el cassette y salía volando toda la cinta. Era tu cassette favorito de mezclas.
Y si querías oír una canción especial, tenías que adelantarlo, regresarlo y tal, ¿no? O sea, correcto. La verdad es que Spotify y las plataformas como Amazon Music son la onda, güey. Tienes toda la música disponible en ese instante. No tienes que adelantarle, regresarle.
¿Sabes qué era más divertido todavía? Que luego había fantasmas auditivos. Cuando guardabas un cassette mucho tiempo sin utilizarlo o una cinta, se empezaba a pasar magnéticamente la canción de un lado de la cinta o de abajo. Entonces oías como duplicado el sonido. Se empezaba a armar porque se estaba pasando el magnetismo de un lado al otro de la cinta y se empezaba a joder el cassette. Se degradaban.
El nuevo, que no está nuevo, ya próximamente será cuarentón, dice... Era para no gastar las pilas del Walkman, lo de la pluma. Claro, porque tienes que poner pilas, no había pilas recargables.
El
no
Walkman.
Se conectaba a la pared, el Walkman, que es el antecesor del iPod de hoy en día del teléfono. Ya el iPod en sí ya es un vejestorio.
Ya, ¿no? Yo todavía tengo. Tengo Walkman.
Pero no lo usas.
Tengo iPods. Tengo un montón de basura electrónica guardada.
Guárdala, esa en el futuro se apreciará. Así es. Don Teofilito, la número.
Así es. Sin revelar tu edad.
Di algo que la gente joven no entienda. ¡Ya llegó la leche!
Lero, lero, hijo del lechero.
¿A ti te tocó época en que el lechero llegara a tu casa a repartir la
todavía
leche?
Todavía, cuando era niño, no, muy chico, sí llegaba el lechero todavía a mi casa.
Que todavía era la leche en envases de vidrio.
De vidrio, y llegaba además con una tapita. Luego ya llegaba con una cosa de como de estaño, de papel aluminio, que quitabas. Pero llegaba en envases de vidrio y la traía el lechero. Sí, pasaba un camión, el camión del lechero, que conocía a todas las señoras. Por eso decían que el lechero tenía pues, que ver con las señoras, ¿no? Repartía leche.
Además de la alusión al
digamos, semen.
A la simiente, exacto.
Semen.
Al elixir de caballero.
Pero Mecates.
Entonces, ahí andaba... Chavos. Ahí andaba el güey, el lechero, tocando de casa en casa y dejando su leche.
Sí.
Entonces el albur estaba pero puesto, ¿no? Y por eso es lero lero hijo del lechero y demás.
Digo, y al parecer el lechero...
Pero ya no hay lecheros.
No, ya no. Pero no, todavía hay gente que reparte, ¿eh? Pero todavía hay güeyes que pasan y reparten. Sí.
Bueno, la que sigue es la número...
8.
Wow. La número 8.
Sin revelar tu edad y algo que la gente joven no entienda.
Mamá, es domingo y necesito una monografía de la bandera. Las monografías...
Yo creo que ya no se venden las monografías en las papeles. No tengo idea. O sea, a mi hija nunca le pidieron una monografía.
Te encargaban el mismo trabajo estúpido en todas las escuelas sobre Juan Escutia y la bandera, ¿no? Y entonces, no sé quién, había alguna empresa que imprimía las monografías que traían como diferentes viñetas del evento histórico en cuestión, ¿no?
Ajá.
Traían...
O la monografía que traía, por ejemplo, a Benito Juárez, ¿no? Que traía la foto de Juárez de un lado y atrás la biografía.
Sí.
Y entonces, tú llegabas a hacer tu tarea, que era poner la biografía de Juárez, y había güeyes, bien güeyes, como yo, que le ponías el print y la pegabas, y decías, ¡no, ya la pegué y no copié el texto!
Ya no puedo escribir.
San Benito Juárez, qué güey.
Que no aprendías ni madres, porque nomás estabas copiando textos, viendo la tele, sin poner la atención copiaba acá, copiando.
Lo pegabas ahí.
No aprendías nada.
Vamos a la que sigue, que es la número...
La número 7,
sin revelar tu edad y algo que la gente joven no entienda. Ando perdido, pero no te preocupes, ahorita con la guía roji llego. La guía roji.
Es que ustedes no saben lo que era viajar en familia antes de que hubiera navegadores, antes de que hubiera
Waze,
Google Maps. Porque entonces ibas a Cuernavaca y tenías que encontrar la casa de algún amigo. Entonces tenías que ver en tu guía roji que si el libramiento y cómo ibas a salir y las calles. Y se perdía tu papá y se enojaba tu mamá y estaba todo el mundo viendo el mapa. No, era un pedote.
Hace un montón, mis papás ahí furiosos el uno con el otro. Porque, a ver, te dije, Luis,
ya te pasaste la salida.
A tiempo. No me avisaste, tú quedaste así, ¿no?
A ver, ¿quién está navegando? Tú, ¿no? Y así. ya no hay esos problemas porque tienes una vocecita robotizada, una grabación. Bueno, no es una grabación, pero te va diciendo qué hacer. Sí, exacto, ¿no? En la rotonda de vuelta a la izquierda. ¿Sabes que me gusta muchísimo? Que yo sigo utilizando mi teléfono en español y entonces, da vuelta a la derecha en Lake Shore Drive. Lake Shore Drive. Me gusta mucho cómo pronuncia el inglés mi aplicación, por eso no la he cambiado. Y la tengo en español de España, tío. Y suena bien, aún tío. Mejor.
Vayamos a la siguiente, que es la número 6. Sin revelar tu edad y algo que la gente joven no entienda, y donde nos veamos, así nos saludamos. La calaca tilica y flaca.
La calaca tilica y flaca eso. Era un esqueleto que tenía solamente la única parte que estaba encarnada. Mira, espérate, en la calaca tilica y flaca.
No tenía nada que ver con donde nos veíamos así y nos saludamos. Ese era el duende Bubulín.
No, cierto, ese no, ese era Genaro. No era, era.
¿O era Genaro Moreno?
Era Genaro Rogelio, Moreno. ¿No? Rogelio Moreno, que te decía, donde nos vemos, Moreno. Así nos saludamos. Sí.
Ya ni yo me acuerdo. Bueno, vamos a la que sigue. Espérame, nada más aquí tenemos una pendiente. Sí. La parte azul de la goma es para borrar la tinta de la pluma.
Nunca funcionó. No era cierto. No borraba. Nada más se rompía el papel. Exacto. Exacto. Estaba durísima esa parte de la goma y no servía de nada.
Vamos a la número 5. Sin revelar tu edad y algo que la gente joven no entienda. Ahorita regreso, voy a la parte de atrás del avión a echar un cigarrito.
No seas malo. Antes se podía, sí se podía fumar en el avión.
Sí, hace como 25
pero
años.
Pero yo me acuerdo de fumar en aviones.
Sí, yo fumé en aviones muchas veces.
Bueno, yo me acuerdo de meterme cocaína en un avión, me acuerdo de una señorita haciéndome un favor oral en un avión. Yo he hecho muchas cosas en aviones ahorita que lo
sí,
mencionas.
Yo no sé cómo, íbamos en un viaje de trabajo, vuelo 7 de la mañana. Yo me subo con este güey, me siento junto a él y de repente saca cocaína y la pone en su libro, lee entre líneas y se pone la línea ahí en el papel. Yo, güey, ¿de dónde sacaste eso? ¿El qué? ¿El sobrecargo?
No, el sobrecargo, no sé cómo
en segundos, no sé cómo se entendieron, hicieron un trueque ahí y mocos.
Aunque no sé qué tan buena idea, bueno, nunca es buena idea utilizar esa droga, es una porquería, ya se los hemos dicho, pero luego en un avión donde vas sentado mucho tiempo y a lo mejor te puede dar un trombo, no sé si sea buena idea estar...
Tampoco es buena idea en tierra, güey. Simplemente no es buena idea meterse cocaína.
Bueno, y aceptarle un favor oral a tu compañera de asiento, sí, ¿no?
Bueno, eso ya depende de cada quien, pero eso no daña tu salud.
Porque eso fue muy bonito. Además, las sobrecargos se dieron cuenta. Era un vuelo nocturno y me decían... ¿No quiere un vasito de agua a la señorita? Que se le oye la boca seca hasta acá. Y yo, sí, gracias, sí.
Ay, ¿No
querrá un vasito de agua? Porque...
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número 4. Sin revelar tu edad y algo que la gente joven no entienda. Espérate, no te vayas, se va a poner bueno, ya casi abren pista.
¡Mi puta!
El tema de abrir pista era que llegabas y estaba la música un poquito baja y estaban sirviendo tragos y demás, pero a las 12...
Y la luz estaba pareja. Había luz.
Como a las 12 había un show de luces, empezaba la música y empezaban láser.
Y a lo mejor había hasta un baile, ¿no? Algún grupo que bailaba.
Había un pequeño show y entonces ya ¡pum! Entraba ya la fiesta, ¿no? Después de eso ya se había abierto la pista y entonces ya la gente empezaba a bailar. Pero ya ni hay pistas en los antros.
Yo no voy a antros ya, la verdad. Tú sí, pero cuéntame, ¿cómo son? Fíjate, porque me da una hueva horrible. No voy,
pero sí, Sofía me ha llevado a algunos otros y me lo he pasado bien, ¿eh? Me gustan más los antros de ahora que los de nuestra juventud.
Yo no he ido a un antro en muchísimos años y la verdad, no se me antojan ni tantito.
Yo sí he ido y me lo he pasado bien, ¿eh?
Seguro, ya estando ahí.
Me preguntan, ¿a quién viene a recoger, señor?
Sí, pues sí. Aquí...
Fuera de eso.
¿No te ven raro? Bueno, no, pero si vienes acompañado, pues no pasa nada.
No me veo.
Bueno, nos dicen, otro viejo ridículo, pónganlo en la mesa más y cóbrenle, pero todo, güey. Este güey se ve que sí, ya está grandecito, tiene dinero.
Seguro algo tiene. Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
3.
Dos amigos platicando. Oye, está acá. ¿Qué te parece? ¿Por qué no vamos en la tarde al cine?
¿Por qué no vamos en la tarde al cine? Simón, deja checo en el periódico a qué hora son las funciones y ahorita te digo. Porque sí, había que checar en el periódico.
La cartelera cinematográfica.
¿Qué películas había? Sí. Y bueno, además de todo, había también la programación de la televisión en el periódico. Podías ver a qué hora salía El Chavo y a qué hora era el partido en el periódico. pero bueno, sin revelar tu edad, di algo que la gente joven no entiende. Esta es la número... La número dos.
Me acuerdo cuando vi por primera vez a Chabelo.
No, o sea, no, pues eso sí ya.
Por el programa vez. De Chabelo.
¿Cuándo habrá iniciado su carrera televisiva Chabelo? ¿En 1950 y algo?
No sé.
Yo creo, ¿no?
Tal vez.
O sesentas.
O esta. Ay, que ojalá que el locutor no hable encima de la canción porque la quiero grabar.
Que siempre la echábamos a perder porque hacíamos una cosa en el radio que ya no se hace, que se llama Sync Point.
Ah, sí se sigue haciendo. Pones la canción y, el Sync Point, y hablas, ajá, en la introducción y te callas cuando empieza a cantar. Y eso se sigue haciendo.
Era toda una habilidad que tenías que adquirir si trabajabas en radio. Hace mucho, ahorita ya vale madre. Pero, ¿sabes que tu locutor de confianza está ruco si hace Sync Point con sus canciones?
No, bueno, y los discos que teníamos cuando empezamos en esta radiodifusora a trabajar, eran discos que mandaba una empresa, no las disqueras normales, y traían el tiempo que tenías que hablar, 26 ¿sí? segundos, o 43 segundos, o 17, y había cronómetros en las cabinas para que fuera así exactito el momento en que tenías que callar.
Ya luego aprendías a hacerlo sin esa madre.
Sí, y luego pierdes a que te valga madre también.
Sí, y luego no pones música en tus programas porque te vale madres, ¿no? Y no soportas la música de la estación en la que trabajas. Eso pasa a veces.
No pones ni una canción.
No pones ya, nada.
Se resuelve. Uh-huh. A menos que sea Bad Bunny, ese sí lo vamos a poner. Y la número uno es...
¿Uno?
Imagínense este güey en el antro. ¡Pongan Bad Bunny! ¿Quién trajo al viejo loco, güey?
Güey, pues Bad Bunny tiene
buenas
canciones.
¡Pongan Bad Bunny, güey! Con su champú, ¿no? Acá hay payas.
Sin revelar tu edad y algo que la gente joven no entienda. Chiras, pelas y ahogado mueres y caes al hoyo. Atrás de las rayas, a fin zafado, siempre es perdonado.
¿Qué estaban jugando? A ver, díganos qué estaban jugando. Si entienden eso, ¿qué estaban jugando?
Se empieza con chiras, pelas. Es difícil no saber, ¿no?
Ya la gente no sabe qué es chiras, pelas, güey.
Mira, aquí traigo tres agüitas.
Exacto. Las agüitas, güey.
¿Tú jugabas de canicas o no?
Tenía canicas, sí. Sí, tuve canicas. Vendían bolsas de canicas. Eran, ¿sabes para qué eran muy buenas las canicas? Para usar con una resortera que me regalaron. Y entonces las agüitas, no quedaba el proyectil. Porque se rompían bala. Totalmente. Entonces le podías tirar a lo que quisieras y el proyectil desaparecía.
Digamos un
entonces,
muro.
Sí, pon tú.
Estallaba la canica. Así,
estallaba la canica y no quedaba ningún registro de qué es lo que habían lanzado, ¿no? Pero para eso las canicas servían muy bien, la verdad.
Oye, tenemos que irnos a ver.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.